En Granada se ha celebrado el 10º aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Misericordia y con ese motivo el arzobispo Javier Martínez ha anunciado una nueva iniciativa de caridad, en este caso para ayudar a formar en temas de sanidad a jóvenes de Bangui, la capital de la República Centroafricana.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Vamos a contar esta historia que comienza en Granada, efectivamente, porque la coronación de la imagen de María Santísima de la Misericordia fue la primera que realizó Monseñor Martínez como arzobispo de Granada hace 10 años y como forma de acción de gracias ha querido donar la cruz pectoral de su propia ordenación episcopal. En esta misma celebración, que tenía lugar en la iglesia de San Cecilio, que es la sede de la Cofradía de los Favores, el arzobispo expresó su deseo de comenzar una nueva iniciativa de caridad con los jóvenes cofrades, pero abierta a todos los que deseen participar. Se trata de un proyecto de ayuda económica para formación en materia sanitaria y de enfermería de jóvenes en Bangui, la capital de la República Centroafricana. ¿Y por qué allí? Pues para explicarlo, don Javier Martínez contó la experiencia de alegría y comunión que ha vivido hace unos meses en Granada con la visita a su diócesis del cardenal Zapalainga, el arzobispo de Bangui, y del imán Kobine Layama, ambos galardonados con el Premio Mundo Negro a la Fraternidad por su trabajo conjunto por la paz y el diálogo interreligioso en aquel país. Conmovido por el testimonio de ambos durante su visita, el arzobispo ha decidido lanzar esta iniciativa, comenzando por donar su propio anillo episcopal y recogiendo otras joyas y donativos de los hermanos cofrades y de otros fieles granadinos. En el curso de esa celebración, Monseñor Martínez convocó a una joven que había manifestado el deseo de estudiar enfermería y también emplazó al vocal de juventud de la Cofradía de los Favores para que ambos pusieran en marcha este proyecto, ofreciendo también las aulas del Centro de Magisterio La Inmaculada y otras instalaciones de la archidiócesis para que comience su desarrollo. Bueno, pues así comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, en el Día de África, Manos Unidas recuerda que el derecho a la alimentación es una quimera para millones de personas.
Denuncia que la conciencia mundial parece aletargada ante la concreta y grave situación de emergencia de 15 millones de personas que precisan ayuda alimentaria en el Cuerno de África.
El Papa pide a sus paisanos argentinos que trabajen por un clima de serenidad, paz y respeto mutuo.
Lo hace en un mensaje enviado al presidente Mauricio Macri con motivo de la Fiesta Nacional de Argentina que se celebra hoy.
Ávila trabaja en la puesta en marcha de 3 nuevas rutas de peregrinación para ganar el jubileo teresiano,
que comenzará en el mes de octubre. Recordamos, estas nuevas rutas pasan por lugares relacionados con la vida de Santa Teresa y se suman a la existente ya entre Alba de Tormes y Ávila.
Carta pastoral del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ante la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
En ella recuerda que la misión de la Iglesia es dar la gran noticia de Jesucristo a los hombres con hechos y palabras y pide un esfuerzo para comunicar una noticia que configura una manera de ser, estar, vivir y construir nuestra sociedad.
Y el Papa Francisco recibirá mañana viernes a la cúpula del Consejo Episcopal Latinoamericano,
que manifestarán los obispos al Papa su preocupación por las polarizaciones políticas y la escalada de violencia en algunos países, especialmente la difícil y compleja situación de Venezuela.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausita y les presentamos un libro muy especial para conocer la realidad compleja del Islam en este momento histórico.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy cliente de toda la vida?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Este sábado a las 9:30 de la noche en Telecinco.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. Con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado con La Razón.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Nunca has pasado una noche chuache?
Oh, fue fantástico.
El sábado, chuache de noche en 13TV con Ejecutor. Mentiras arriesgadas.
No puedes sacar una vigilancia prioritaria para que sigan a tu mujer.
Y Danco, calor rojo.
Danco, de nada.
Noche chuache en 13TV.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles el libro El Islam en el siglo XXI. Lo ha publicado Ediciones Encuentro y es una entrevista que realiza nuestro compañero Fernando de Aro al jesuita egipcio Samir Khalil Samir, que es uno de los mayores expertos en la realidad del Islam. Antes de conversar con Fernando, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Nacido en el Cairo, Egipto, en 1938, el padre Samir Khalil es doctor en islamología y profesor del Pontificio Instituto Oriental y del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamistas, ambos en Roma. Es autor de más de 60 libros y más de 500 artículos especializados. Por lo tanto, podemos decir que es uno de los más profundos conocedores del Islam. Sus principales vías de investigación son el Oriente Cristiano, el patrimonio cultural y teológico árabe cristiano, el Islam y la integración de los musulmanes en Europa, así como las relaciones entre cristianos y musulmanes. Nuestro compañero Fernando de Aro, que nos acompaña en el estudio, ha dialogado con este jesuita y fruto de esa conversación es el libro titulado El Islam en el siglo XXI, que edita Encuentro.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros Fernando de Aro, director de la mañana del fin de semana aquí en la cadena COPE. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
No, de Khalil Samir teníamos también en Encuentro un libro que se titulaba 100 preguntas sobre el Islam. ¿Cuál es la diferencia entre aquel y este, El Islam en el siglo XXI?
Bueno, claramente este libro es una continuación, actualización. El Islam, desgraciadamente, nosotros conocemos muy mal el Islam. El primer libro en Encuentro era una introducción y, claro, es que han pasado tantas cosas desde hace 15 o 20 años que había que actualizar. Y lo que hemos hecho ha sido, conversar largamente sobre los temas que están en la actualidad en este momento y también bucear, ¿por qué no?, en las raíces históricas de un Islam, fíjate, mal conocido. En España siempre había habido muchos estudios islámicos, pero ahora uno mira lo que se publica y realmente es escaso. Hemos querido ofrecer claves para comprender lo que está sucediendo.
No es desde luego un libro académico, es un libro pegado a la actualidad y en la cual evidentemente un gran experto, sin embargo, se mide con las preguntas del hombre de la calle muchas veces.
Sí, son, yo ahí lo que hago es trasladar las preguntas que muchas veces oye uno en el bar y oye en su casa, ¿no? Preguntas sobre qué es el chiismo, qué es el sunismo, preguntas sobre el Corán, que también conocemos mal, preguntas sobre la interpretación del Corán, sobre la supuesta o no vinculación necesaria entre el Islam y la violencia, y sobre también, porque Samir tiene un conocimiento amplio de la geografía de los países de mayoría musulmana, los diferentes rasgos cosas, y sobre otra cuestión muy importante, el Islam europeo. Pensemos que solo en España tenemos 2 millones de musulmanes y conocemos muy poco de ellos.
Es un tema realmente oceánico, el horizonte es inmenso y aquí solo podemos hacer algunas catas, hacer algunas pequeñas aproximaciones. Por ejemplo, un tema que he visto que Samir insiste mucho es la cuestión de la dificultad del Islam con la modernidad.
Sí.
Dinos una palabra sobre este punto.
Bueno, la modernidad ha planteado una serie de retos al mundo musulmán. Ha planteado sobre todo el deseo de libertad, el problema de la globalización, cómo interpretar los textos del Corán en este contexto. Y buena parte de lo que está sucediendo ahora en Oriente Próximo, en África, es una forma de respuesta. La modernidad, la globalización nos plantea a todos retos fundamentales y el Islam, con su tradición, intenta resolver y en algunos casos rechaza esa modernidad. Y ahí, siguiendo la pista del choque o de la relación entre el Islam y la modernidad, se ve que mucho del yihadismo actual es una reacción ideológica de matriz muchas veces europea que toma las categorías utilizadas por ciertas ideologías europeas para interpretar y de intentar dar respuesta a esa relación entre modernidad e Islam.
Desgraciadamente hoy, si vamos a tomando un café en una cafetería y sacamos el tema del Islam, la primera pregunta... Sí. Que viene dictada muchas veces por las noticias, como esta misma semana, es la relación del Islam con la violencia. ¿Es una relación unívoca y diríamos casi congénita o eso es un tópico que hay que desmontar?
Eso es un tópico que hay que desmontar y hay que mucear en la historia del Islam, porque la historia del Islam es muy larga y hay de todo. Es verdad que quienes quieren hacer una interpretación ideológica de la experiencia religiosa del Islam encuentran en algunos textos, si no son adecuadamente interpretados, si no se hace una exégesis adecuada, encuentran justificaciones para esa violencia. Pero eso no quiere decir que el Islam necesariamente desde su fundación sea obligatoriamente violento. Aquí hay que huir de la leyenda rosa y de la leyenda negra. La leyenda negra es la que dice Islam y violencia son iguales, la ecuación, los dos términos son iguales, y de la leyenda rosa que dice también necesariamente es una religión de paz. Es una religión de paz en muchas de sus dimensiones, pero hay quien ha instrumentalizado el Islam para hacer de él una ideología violenta.
Me ha saltado una bombilla en la cabeza cuando te he escuchado decir la palabra interpretación aplicada al Corán. Ah, pero ¿se puede interpretar el Corán?
Durante buena parte de la historia del Islam, el Corán fue interpretado, de hecho, hasta Averroes, hasta el siglo XIII. Y ahora, en este momento, las corrientes de interpretación del Islam son múltiples. O sea, esta es otra cuestión, don José Luis. Tenemos una imagen del Islam que solo dan los yihadistas o que solo da, por ejemplo, el wahabismo saudí, tan de actualidad en estos últimos días porque está por allí Trump. Pero hay muchas otras interpretaciones. Si uno pone ahora mismo la televisión en Egipto, por ejemplo, hay cuatro tíos sentados en una mesa haciendo interpretación del Corán absolutamente, digamos que aquí diríamos liberal. En Túnez, en Bosnia, hay interpretaciones del texto coránico que no se lo toman, digamos, al pie de la letra, porque es un texto escrito en un momento determinado de la historia.
Ahora, el wahabismo este tremendo al que tú te referías, ¿no es cierto que en este momento histórico, no sé por cuánto tiempo, parece como que domina, incluso culturalmente, o no es así?
Es una corriente dentro del Islam suní que tiene una gran fuerza porque tiene mucho dinero. Y tiene mucho dinero porque Arabia Saudí es hegemónica en la zona del Golfo. Y eso tiene una gran influencia sobre África, alguna influencia sobre Asia, pero claro, esto nos haría ir a consideraciones sobre quién está dándole protagonismo a Arabia Saudí y ahí al wahabismo. Nosotros recordamos un momento en el que el presidente Franklin, en el acorazado Quincy, llega a un acuerdo con el rey Saud al final de la Segunda Guerra Mundial. Las fotos que hemos visto hace una semana se parecen mucho a los de la final de la Segunda Guerra Mundial.
Por desgracia. Bueno, dedicas una parte importante del libro a hablar efectivamente del Islam europeo y de los problemas de la integración de los inmigrantes musulmanes de primera, segunda o tercera generación. Es un mundo y me ha parecido súper interesante. Dinos algo, ábrenos el ángulo.
Bueno, el Islam europeo puede ser una gran ocasión para el Islam porque en el diálogo entre esa experiencia religiosa porque el Islam es una experiencia religiosa, con los elementos propios de la modernidad o posmodernidad europea, se pueden sacar cosas muy positivas, siempre y cuando no tengamos que imponer un modelo como el de la laicidad francesa, que no valora esa experiencia religiosa.
Una última pregunta, casi terminando. ¿Llama la atención cuán intensas han sido las relaciones del cristianismo con el Islam a lo largo de la historia y cuánto ha podido influir, muchas veces para bien, esa relación en el mundo islámico? A veces pensamos que son mundos que no se tocan.
Bueno, Samir, por ejemplo, que es un gran conocedor de los momentos fundacionales del Islam, de la vida de Mahoma, del texto coránico, él lo explica claramente. O sea, la influencia judía y cristiana en el texto del Corán es muy grande. Y luego, el diálogo y la relación ha sido continua. Uno va mirando la historia y solo en algunos momentos, quizá este es uno de ellos, predomina en algunas regiones el conflicto.
Bueno, pues este libro en el que hay que profundizar y que se lee fenomenal, El Islam en el siglo XXI, una entrevista de Fernando de Haro a Samir Khalil Samir, editado por Ediciones Encuentro. Gracias, Fernando.
A vosotros.
Y ahora ya tiempo para abrir nuestra página de actualidad con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos recordando que hoy se celebra el Día de África.
Y en esta jornada Misiones Salesianas recuerda que hay poco que celebrar cuando el continente sigue sumido en la pobreza, los conflictos no cesan y más de 15 millones de personas están sufriendo en el Cuerno de África una de las sequías más graves de la última década. Queda mucho por hacer, pero los misioneros salesianos presentes en África desde hace más de 30 años no pierden la esperanza desde su trabajo en la educación de los niños, niñas y jóvenes, la mejora del acceso al agua potable, la protección de menores en riesgo y el fortalecimiento del papel de la mujer.
Hoy también nos acercamos a la actualidad desde el Vaticano, donde se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor.
Con dos importantes previsiones que nos detalla la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin ninguna duda, la crisis que está sufriendo Venezuela será uno de los temas principales que se abordará mañana en la audiencia que va a mantener el Papa con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Desean transmitirle los puntos principales de la Asamblea Plenaria que celebraron la semana pasada en El Salvador, entre los que se encuentra su preocupación por la situación política que se vive en algunos países, la escalada de violencia, el drama de los inmigrantes y el aumento de los índices de pobreza. Hablarán también con el Papa de la puesta en marcha de un congreso para políticos católicos que se celebrará en diciembre en Colombia, impulsado directamente por Francisco. Y dentro de la agenda del Papa de esta semana ya está todo preparado para su viaje pastoral a Génova, una cita muy deseada donde le espera una agenda intensa, ya que el desplazamiento se produce en el día. Además de celebrar una misa junto a miles de personas, tendrá encuentros con los jóvenes, con el mundo del trabajo, visitará un hospital infantil y comerá con un grupo de pobres y de refugiados.
Gracias, Eva. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha destacado el sentido social de la comunicación que reivindica el Papa Francisco.
Durante la presentación del libro 10 cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas, Gil Tamayo dijo que el Papa nos recuerda ante todo que la comunicación tiene que ser humana y social.
Bergoglio, el Papa Francisco nos quiere recuperar el sentido social de la comunicación. Que el propio comunicador se plantee que quien tiene como destinatario no es el servicio a una empresa en la que está, no es a un interés o a una ideología política a la que puede estar sirviendo, de acuerdo con el ideario o con el libro de estilo de un medio de comunicación, sino ante todo el público, que son personas.
Bueno, pues precisamente queremos concluir hoy El Espejo con una referencia a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar el próximo domingo, donde se celebra aquí en España el Día de la Ascensión. Y con este motivo, el Papa nos ha pedido especialmente a los comunicadores algo que puede parecer un imposible en medio de una actualidad llena de sucesos trágicos, de violencia y de miedo. Que realicemos una comunicación constructiva, rechazando los prejuicios y fomentando la cultura del encuentro. Ahí es nada. Se trata de romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, lo cual no significa en absoluto ignorar el sufrimiento o la injusticia para caer en un optimismo ingenuo. Todo lo contrario, se trata de superar ese sentimiento de disgusto y resignación que parece que se apodera de lectores y de oyentes, como si no fuese posible frenar el mal. En nuestro país estas palabras son muy oportunas cuando parece que nos domina el vértigo de la indignación y de la sospecha sistemática, dando protagonismo total al mal y oscureciendo la memoria de tantos bienes de nuestra convivencia. Los comunicadores deberíamos ser, en medio de los dramas de nuestro mundo, como faros en la oscuridad para iluminar el camino y abrir nuevos senderos de confianza y de esperanza.